nuestra mirada del deporte,
nuestra voz y nuestra opinión.
Hat-Trick ESPNW.
Quédate con nosotras.
Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Hat-Trick este viernes 12 de abril, capítulo número 144, con el gusto de compartir el día de hoy con Marisa Lara. Yo soy Julia Gerlin. Marisa, te saludo con mucho gusto porque hay mucho que platicar con todo lo que sucedió esta semana, semana de competencias europeas, semana de Champions League, de UEFA Europa League, eso lo estaremos tocando, pero también semana de CONCACAF Champions Cup, porque se vivió la vuelta de los cuartos de final con una buena balanza para los equipos mexicanos, y también por supuesto tendremos que platicar de lo que viene este fin de semana en la jornada 15 de Liga MX, porque la pelea en la parte alta está dura y tenemos un par de partidos muy interesantes. Te saludo con mucho gusto, Marisa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Julia? Pues con el placer de saludarte, y sí, ya decías, una semana muy intensa de actividad, con temas importantes que vamos a ir desglosando, desmenuzando como el queso, para poderlos ir platicando.
Así es. ¿Qué te parece, Marisa? Entonces, si empezamos con la Champions, se jugó la ida de los cuartos de final. ¿Qué cuartos de final, Mari? De verdad, yo no recordaba este nivel de partidos en esta etapa de la Champions desde hace muchos años. Series que están abiertas todas de cara a los partidos de vuelta. El juegazo que vimos en el Bernabéu, Real Madrid frente al Manchester City, que termina en un empate, pero que tuvo de todo realmente. Empezó con un gol muy, muy tempranero, un gol de vestidor, como le decimos, de parte de Bernardo. Después lo de Díaz, lo de Rodrigo al minuto 14, el Madrid dándole la vuelta, haciendo este Real Madrid que sí se habla mucho de la mística, pero con un buen planteamiento también de Carleto, aprovechando las ausencias del equipo de Pep Guardiola. Después de un dominio, Marisa, del Real Madrid, podríamos decir, desde que cae el gol de Rodrigo en ese minuto 14, minuto 15, hasta que llega el de Foden al minuto 60, el equipo blanco realmente dominó el partido y no supo aprovechar ese dominio sobre el Manchester City, y todo se definirá en la vuelta, en la casa del conjunto Citizen. Para ti, el Real Madrid, ¿qué tanto le va a pesar haber desaprovechado esa ventaja que tuvo en el Bernabéu, y qué análisis le das al partido que vimos, que fue un juegazo?
Sí, coincido, ¿no? Un juegazo lo que pudimos ver en estos cuartos de finales. Los dos no tienen desaprovecho, pero el partido de Real Madrid contra Manchester City, bueno, pues tuvo una intensidad espectacular, y no se esperaría nada de menos con el Rey de Copas y con el que ha dominado pues esta Champions League durante tantas veces y por la historia, contra me parece pues el mejor equipo, ¿no? También que hay en estos momentos, como lo es el Manchester City, no se esperaría de menos. Creo que no desilusionaron, al contrario, creo que las emociones empezaron muy pronto, ¿no? Ya mencionabas esa anotación de Bernardo Silva, que parecía que podía condicionar el juego, sin embargo, venía desatado, venía inspirado el equipo del Real Madrid, y bueno, pues ese disparo de Camavinga que terminaron dándoselo a Rubén Díaz por ese desvío, bueno, pues pondría pronto nuevamente las tablas. Sí, una primera mitad donde el Real Madrid comenzó a tener de repente pues esos destellos, ese dominio sobre el equipo del Manchester City, que si bien tuvo mayor posesión del esférico, más tiempo, pues el equipo del Real Madrid lució mucho más, sobre todo en la primera mitad. En la segunda, bueno, después de que el Manchester City también equilibrara las cosas con ese gol de Foden, al 66, se empezó a jugar un poco mejor. Yo creo que, y contestando la pregunta puntualmente, yo creo que sí, el Real Madrid desaprovecha la oportunidad de sacar ventaja en su casa, y es que hubo fallas de Bellingham, hubo fallas del mismo de Vinicius, o sea, hubo fallas en algunos momentos que pudieron haber capitalizado con goles, y que esto yo creo que les va a terminar pesando en la vuelta. Manchester City en su casa, bueno, pues tendrá
otro tipo de propuesta, seguramente pues un poco más ofensiva. Y el tema del Real Madrid es que sí, deja escapar oportunidades que fueron clarísimas, insisto, ese mano a mano de repente de Vinicius que termina mandando un costado, Bellingham, me parece van a terminar pesando en esta serie que no tuvo, insisto, desperdicio, y 3-3 que de repente pudo incluso ser un marcador todavía más abultado.
Y me gustaría hacer énfasis, Marisa, en algo que mencionas que me parece muy importante. Decías, errores de Jude Bellingham. Yo creo que es uno de los peores partidos que hemos visto de Jude Bellingham desde que llegó al Real Madrid, ¿no? Manteniendo, por supuesto, el contexto de lo que hemos venido hablando en Hat-Trick semana a semana, de que es el mejor fichaje que se hizo en el verano, hablando de clubes europeos, que fue esa bomba, esa estrella goleadora, eso que se esperaba en el Real Madrid tras la salida de Karim Benzema, pero no fue un buen partido de Jude Bellingham. Me parece, Marisa, también Carleto acierta en dónde pone a Rodrigo, porque si bien mantiene a los mismos jugadores, hace este cambio tirando a Rodrigo más por la izquierda y liberando a Vinicius más como un centro delantero, y al juntar a Rodrigo en esa banda con Vinicius, sabiendo que no iba a estar Walker del lado del Manchester City, buscando por ahí hacer daño al equipo de Pep Guardiola, y de acuerdo contigo, desaprovecha muchos minutos en los que fue realmente superior al Manchester City, que además estaba jugando en casa y podía tal vez irse con un marcador más cómodo a cerrar esta serie. Se termina emparejando con ese gol de Valverde ya al minuto 79, después de que caen en los dos goles de Manchester City, el de Phil Foden, que para mí es uno de los mejores, sino el jugador que está en mejor momento ahora mismo a nivel mundial. Lo que está atravesando la temporada de Phil Foden es maravillosa. El gol de Josco Guardiola al minuto 71, termina el Madrid empujando para sacar ese empate y hacernos señalar, perdón, también, Marisa, que no estuvo Kevin De Bruyne. No estuvo Kevin De Bruyne en este partido de ida, en espera de si estará en la vuelta, que también fue una ausencia muy importante para el equipo de Pep Guardiola.
Sí, que hay que guardar, pues evidentemente, algunos elementos, porque no te van a rendir lo mismo, evidentemente, si los utilizas, pero además sabemos que en Europa son muy respetuosos también con los tiempos, y a veces pasa así, se espera todavía ver si podrá estar el martes en esa vuelta, y sí, solamente puntualizar que si bien ha bajado Bellingham en el tema de los goles, que ya no son esos 20 que hizo en el primer tramo de la temporada, pues no deja de ser ese jugador que lucha, que claro, busca, que recupera, que le mete intensidad, y que tiene un tema físico también el Real Madrid que hay que destacar, o sea, que no deja, de verdad, no deja de sorprender, ¿no? Ahora, claro, también del otro lado, pues hay jugadores como Erling Haaland que también de repente pues bajaron, ¿no? Esa producción de goles, ¿no? A los que nos tenían acostumbrados.
¿Cómo sufrió Erling Haaland, Marisa? Sí. ¿Cómo sufrió Erling Haaland ante el torneo?
Sí, sin duda. Y es que es una realidad. O sea, mantener para centros delanteros, en este caso, como lo es Erling Haaland, mantener una cantidad de goles impresionante es difícil, ¿no? Y bueno, este bachecito que ha venido ya de tiempo para atrás con él, pues bueno, se sigue todavía manifestando, pero son jugadores que tienen presencia, son jugadores que jalan marca, son jugadores que te generan una sensación de peligro en la zona delantera, que por eso, bueno, pues los técnicos siguen teniéndolo ahí. Y bueno, solo para cerrar el tema de Bellingham, pues es un extraordinario, sigue siendo la mejor contratación, sin duda. En eso no hay que ponerle ni moverle. Solo sí me parece que pues la función ha sido también un poco más de sacrificio la que ha tenido que realizar, y bueno, seguramente en cualquier momento también se reencuentra con él.
Sí, Erling Haaland que sufrió muchísimo y de acuerdo, ¿no? Por eso puntualizaba, sí, es el mejor fichaje, pero no tuvo un buen partido en esta ida de los cuartos de final Jude Bellingham, y sin duda lo necesitarán en mejor forma para el partido de vuelta. Aurélien Tchouaméni recibió la amarilla muy temprano, Marisa, y además se perderá la vuelta con esa cartulina amarilla, así que ahí también tendrá que tomar en cuenta eso Carleto para cuando cierren esta serie en Manchester, 3-3, una absoluta locura. Ahora, Marisa, hay que hablar de lo que pasó en París. El Barcelona lo ganó 3-2 al equipo de Luis Enrique, con doblete de Rafinha, con uno más de Christensen al 77, partido también de muchos goles, serie que también está abierta. ¿Qué tendrá que hacer el Barcelona, Marisa, para sellar el pase a las semifinales? Porque a mí me parece, y no sé si estés de acuerdo conmigo, mi respuesta sería, pues jugar como lo hizo. Yo creo que es uno de los mejores partidos que hemos visto en la era de Xavi. ¿Y por qué? Porque se habla mucho de la filosofía del Barça, del ADN del Barça, de la herencia de Cruyff y de cómo mantener esta identidad y este estilo de juego y tener la pelota y este juego asociativo. Y ahora Xavi, me parece, Marisa, apuesta más a, ¿no?, ¿a qué rival voy a enfrentar? Y me voy a adaptar al rival que estoy enfrentando, ¿no? Y sacrifico un poco esa identidad y sacrifico un poco ese estilo de juego, o bastante, podríamos decir, en esta ida de los cuartos de final, y me adapto al rival que tengo enfrente, que en esta ocasión era el Paris Saint-Germain. Me parece que eso es un acierto enorme, enorme de Xavi, y escuchar tu opinión de cómo viste este partido, cómo viste a este Barcelona, que durante toda la temporada creo que la constante ha sido que no nos convence, que no nos parece lo suficientemente consistente. Y a partir de que Xavi dice, me voy en verano, bueno, parece que se quita ese peso de encima y ahora el planteamiento fue bueno, el resultado también. La ventaja no es amplia, es solamente de un gol, pero se van con esa ventaja para cerrar en casa.
Sí, sin duda, ¿no? Y coincido contigo, y justo iba a hacer el comentario de que me parece que lo mejor que pudo haber sido haber hecho Xavi fue haber renunciado, ¿no?, y presentar esos documentos en frente de la directiva para quitarse de toda esa presión que a todas luces él mismo se provocó y que estaba terminando, pues básicamente acabando con él en el banquillo. Sí, hay que adaptarse a lo que tienes enfrente, ¿no? El adecuar los partidos según el rival es un arma de dos filos, ¿no? En este sentido lo hizo bien Xavi para enfrentar a un PSG que sin duda es un equipo tremendamente también competitivo, que no se lleva este resultado, termina con este desaguisado en su casa después de los goles de Dembélé y Vitinha. Pero al final el Barcelona lo que tiene que hacer es lo que hizo, o sea, no puede bajar la intensidad. Además, yo lo que quiero destacar de este partido, más allá de la gran intensidad, la gran actitud que tuvo, el pelear los balones, ese sacrificio, pero sobre todo la intensidad que tuvo, el comentario que quiero hacer puntual es sobre la defensa. Me sorprendió lo ordenado y lo limpio que estuvo atrás el equipo del Barcelona. Para mí esto fue la clave y lo que marcó la diferencia. Ya no fue una seguidilla de errores atrás, y al final esto termina pues obviamente dándole la base, dándole el balance de atrás hacia adelante para que el equipo pueda salir. Sí, ahí estuvo Cubarsí, que se salió amonestado igual que Roberto, pero bueno, Cancelo, Araujo y Koundé, que estuvieron ayudando en esta línea. La verdad que eso es lo que hay que destacar. Y hacer en la vuelta, mantener esto, mantener el orden defensivo, mantener la intensidad. Estás en casa, estás con tu gente. Creo que tienes que liquidar la serie en el siguiente partido. Me parece que el Barcelona tiene una oportunidad que no se le había presentado ya hacía un tiempo, de poder seguir avanzando en esta Champions, de poderle dar una mínima alegría también a la afición, y concentrarse, me parece, en esta vuelta será algo importante. Así que mantener la línea y mantener medianamente lo que hicieron en esta ida, obviamente, todo con algún par de modificaciones, pero sí, este orden defensivo tendría que ponderarse y prevalecer.
Orden defensivo, Marisa, algo que le veníamos pidiendo al Barcelona desde hace mucho tiempo, con esa sensación que te pone nervioso cuando el Barcelona tiene que defender. Y también me parece un acierto tremendo. ¿Qué tal lo de Koundé como lateral derecho? Araujo, aquí Luis Enrique intenta también tener un poquito ocupado a Araujo con el tema de Asensio para liberar, por supuesto, a la superestrella por esa banda izquierda y meter en problemas a Koundé. Y realmente Koundé dio un partidazo por ese costado. Cubarsí tiene 17 años, Pau Cubarsí, y lo que hace defendiendo su área, lo que hace rompiendo líneas, con trazos largos para encontrar esa claridad desde esa primera línea es maravilloso. Lo del jovencito de 17 años, me encanta lo de la defensa del Barcelona, lo que bien decías de Cancelo también, siendo desequilibrante. Y volviendo al tema de renunciar un poquito al ADN Barça, ¿no? Vimos a un Barcelona, Marisa, que fue mucho a buscar el juego directo. Gundogan, una vez más, siendo uno de los mejores, si no es el mejor jugador en la cancha, siempre con esa labor silenciosa, la de Ilkay Gundogan, pero tan importante en la columna vertebral del equipo culé. Veíamos a Ter Stegen con envíos en largo, ¿no? Normalmente un Barcelona que le gusta salir con balón controlado, que le gustan los pases en corto, también un buen planteamiento de Luis Enrique para evitar eso en el medio campo con una buena presión. Y le termina resultando muy bien el plan de partido a Xavi, ¿no? Y aquí estarán las dos opiniones del ADN Barça y de la identidad y del estilo y la herencia y todo lo que se espera del Barcelona y los resultados, ¿no? Ahí está la victoria, ahí está un Xavi que pensó más en encarar al rival que tenía enfrente, en sacrificar un poquito tener la pelota, ¿no? Tuvo menos la pelota el Barcelona, pero cuando la tuvo fue mucho más inteligente.
Sí, quizás solo eso, porque me parece que tanto el sacrificio, la intensidad, el tratar de jugar en conjunto son parte del ADN del Barcelona, ¿no? Sí, quizás sí. Renunciar un poco a la pelota, por ahí sí podría ser un poco la circunstancia de la que estamos hablando, pero más allá de eso, creo que sí, o sea, mantiene
el juego directo, sí.
Bien barcelonistas, ¿no? Que con este giro pues ha terminado de funcionar, y habría que también plantear muy bien ese partido de vuelta para tener unos resultados pues que marquen la diferencia para quedarse con esta serie.
Ahí está el Barcelona de los niños combinado también con el Barcelona de la experiencia. Ya hablamos de estos dos partidos que eran los más atractivos para gran parte de la afición en esta Champions, en esta ida de los cuartos de final de la Champions League. En las otras dos series también está la cosa muy pareja, Marisa. Arsenal empató en casa 2-2 ante el Bayern, y Atlético lo ganó 2-1 al Dortmund con un Koke realmente en plan grande, también Griezmann. Las dos series se cierran en Alemania. Para ti, ¿quiénes son los favoritos en este momento para avanzar a las semifinales con lo que vimos en la ida de los cuartos de final?
Bueno, pues a mí me parece sí que el Manchester City tiene lo suficiente para quedarse con la victoria en su casa. Yo creo que le va a pesar al Real Madrid haber desaprovechado las oportunidades que tuvo en su casa. Así que me quedo con los actuales campeones de la Champions, me quedo con el Manchester City, con Pep Guardiola y por supuesto su gran estudio que tiene también del rival. Me voy a quedar con el Barcelona, creo que va a aprovechar muy bien su localía, que va a aprovechar bien para cerrar este partido, va a terminar liquidándola. Tendría que ser de verdad un desastre el Barcelona para no quedarse con esta serie, así que creo que fue todo para el PSG, que me voy a quedar con el Barça. Atlético de Madrid, creo que el Cholo Simeone sabe cómo jugar, es un viejo lobo de mar con el colmillo todo retorcido y tiene gran aprendizaje, liquidará la serie, es una realidad. Y bueno, pues es cerrado el partido del Arsenal contra el Bayern. Qué difícil. Me voy a quedar con el Arsenal.
Yo creo que esa es la más difícil.
Sí, yo creo que es la más difícil. Me voy a quedar con el Arsenal. Creo que vamos a ver, vámonos a la chica en alguna, ¿no?
Dice Marisa Lara que continúa la maldición de Harry Kane. Que Harry Kane no va a levantar un título en toda su carrera.
No, y luego vayas a decir que uno anda salando todo, ¿no? No, es un partido más cerrado, ¿no? Sin duda, será reservado y acá, bueno, pues tendrá que hacer las cosas perfectas el equipo del Bayern para quedarse con la vuelta, que tiene posibilidades, sí, pero bueno. Por eso digo, vamos a romper en alguna.
Yo pensé que aquí vamos a poder armar una apuesta, pero no vamos a poder armar una apuesta, Marisa Lara, porque yo estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir. El Bayern, que por cierto, nada más haciendo la anotación este fin de semana, dependiendo de lo que ocurra en su partido frente al Col, y con una victoria del Bayern Leverkusen, bueno, ya le da, le cede por fin el trono a alguien, al Bayer Leverkusen, para que sea campeón de la Bundesliga, podría correr este fin de semana. Pero regresemos a la Champions. Yo de acuerdo contigo, me quedo con el Manchester City. Creo que es obviamente la serie más pareja, más interesante, de mayor nivel. Estamos hablando del 14 veces campeón de Europa contra el campeón actual, que es el Manchester City, que vive un gran momento, que también está peleando en lo alto de la Premier League, como el Real Madrid también, llevándose la Liga de España. Creo que aquí es donde tal vez podríamos tropezar, porque la lógica te dice Manchester City cerrando en casa, también por lo que vimos en esos minutos donde flaqueó el Real Madrid en la ida en el Santiago Bernabéu, pero creo que aquí la mística del Real Madrid nos puede traicionar y tal vez terminen echando al gran favorito y al actual campeón. Pero voy contigo con el Barcelona, con el Arsenal y con el Atlético de Madrid. Si eso ocurre, imagínate, tendríamos tres equipos españoles en las semifinales, que sería una absoluta locura. Pero bueno, esperando a ver lo que suceda en la vuelta, que sea igual de intenso, como ya lo dijiste, Marisa, que en la ida, porque de verdad que partidazos nos regaló la Champions. Está en otro nivel, Marisa. Esto no es fútbol. No podemos llamarle el mismo deporte a lo que se juega en la Champions con lo que se juega en otras competencias. Pero bueno, hablando de otras competencias, precisamente vamos a hablar de la CONCACAF Champions Cup. ¿Qué pasó en la vuelta de los cuartos de final? Monterrey le pasó por encima al Inter de Miami en los dos, no solamente en la ida, también en la vuelta. Lo ganó 3-1 en el BBVA con un global de 5-2 al equipo de Messi. Messi que no jugó el partido de ida por lesión, pero sí estuvo en Monterrey. Messi que fue abucheado junto con el Tata Martino, con mucha controversia que yo no entiendo. No sé qué opinas tú, Marisa, ¿por qué está mal abuchear al rival cuando estás apoyando a tu equipo? Se ha hablado mucho de la decepción de Messi, pero ¿esperabas algo distinto realmente tú, Marisa? Porque estamos hablando de que Monterrey es mucho más equipo que el Inter de Miami.
Pues no, o sea, diría que nos sorprende que el Monterrey se haya impuesto. O sea, el Inter de Miami, como todos sabemos, pues es un equipo, no sé si la palabra hechizo sea adecuado, pero es un equipo que se ha ido formando así como por partes, ¿no? Y las últimas incorporaciones pues fueron las que más llamaron la atención, por supuesto, de todos, ¿no? Con grandes nombres, y me duele decirlo porque está uno de mis jugadores favoritos en este equipo, como lo es Luis Suárez, que es un jugador que me encanta. Y bueno, pues teniendo a Suárez...
Yo creí que ibas a decir Busquets, y te iba a decir también el mío, pero...
Bueno, Busquets, eso iba también. Teniendo a grandes jugadores como Suárez, como Busquets, y por supuesto a Jordi Alba, y el mismo Messi, pues uno pensaría que el equipo puede estar, ¿no? Que aparte lleva una racha negativa el equipo del Inter, o sea, tampoco es que haya venido... ganando todo. Viene a la baja el equipo del Inter, que no ha podido componer su camino, y el equipo de Monterrey, pues sí, es muy superior, o sea, es muy superior en cuanto a elementos en el terreno de juego. Sorpresa, no debería de haber sorpresa, o sea, me parece que Monterrey tiene un equipo muy sólido, no de ahora, lo viene haciendo desde hace tiempo, y termina sacando ventaja de esto en un partido duro donde hubo un montón de faltas, donde terminó fuera del campo Ruiz. Me parece que al final tenemos la... No quiero decir que Monterrey le dio la realidad, sabemos que el torneo anterior que se jugó, donde el Inter de Miami llegó hasta la final, la llegada de Messi, que levantó muchas ámpulas, los equipos mexicanos jugaron en condiciones desfavorables, ¿no? Ahora en este torneo, que las condiciones son a ida y vuelta, saca ventaja totalmente el equipo de Monterrey. A mí no me sorprende nada el resultado, porque es un equipo superior. El equipo de Monterrey, le gusta a quien no le guste, pero es así, ¿no? Es así, el Inter de Miami irá construyendo con el tiempo y mejorando, pero en estos momentos, hoy por hoy, Monterrey saca ventaja tanto de la ida como de la vuelta, y pone pues en una clara realidad de lo que es el Inter de Miami con todo y Messi en estos momentos, en circunstancias parejas, en condiciones iguales, en reglas parejas.
Que también aquí puede haber muchas realidades que pueden coexistir. No sé si estés de acuerdo, Marisa. Messi es uno de los mejores de la historia, pase lo que pase, pierda o gane el Inter de Miami, eso no le quita la etiqueta a Messi. No vamos a decir el mejor para no levantar y herir susceptibilidades, pero está entre los tres mejores jugadores de la historia.
Pero ese, ¿no le acaban de entregar el trofeo al mejor jugador?
Ah, bueno, pero venía de ganar la Copa del Mundo.
Que votan los fans, además, porque para mí ese era para Haaland, pero bueno. Sí,
venía, hay controversia, pero sí. Aún así es el máximo ganador de balones de oro en la historia. Podremos hablar de controversia en ese, de controversia para mí en el 2010 para Andrés Iniesta, pero es uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. Ya fue campeón del mundo en Qatar 2022, que era lo que mucha gente le pedía, que era lo que le faltaba en el palmarés a Lionel Messi, como si le pudiera faltar algo. Es campeón de la Champions League, es campeón del sextete con el Barcelona, es campeón de absolutamente todo, campeón de Copa América también con su selección antes de ser campeón del mundo. Ese estatus no se lo puede quitar nadie. Hoy en día, eso es algo que me parece que hay que diferenciar. Que sea uno de los mejores de la historia, no es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento. ¿Por qué? Porque está en el ocaso de su carrera, porque tiene 37 años y se mudó a Miami con su familia para disfrutar de los últimos años de su carrera, para seguir jugando al fútbol, para que sus hijos jueguen al fútbol, y no está en un proyecto que en este momento tenga futuro, porque es un proyecto que apostó por eso, por tener esa melancolía de la gran época del Barcelona, por traer a un Busquets, Jordi Alba, a un Luis Suárez, a un Messi, que estuvieron en la época dorada, porque ya también están en el ocaso de sus carreras. Entonces, un equipo que está muy lejos de ser uno de los mejores de la MLS, a pesar de que cada fin de semana Messi nos pueda regalar highlights y cosas increíbles, porque el nivel sigue estando ahí, importa de quién estás rodeado. Monterrey es mucho mejor equipo. Ahora, esto puede ser una realidad, que Messi es uno de los mejores de la historia, Marisa, como también es una realidad que fue a enfrentar a un rival, que se metió a un estadio que es complicado, que la afición lo llenó, no cabía una alfinera en el BBVA, sí. Y la gente hizo lo suyo en los abucheos a Messi, en los abucheos al Tata Martino, y esta idea de que se le tiene que respetar y se le tiene que alabar en todos lados porque es Lionel Messi, es un partido de fútbol y no es un partido amistoso. Entonces, creo que ahí esa controversia, que estamos hablando un poquito de temas extracancha, pero que quedó también manchando esta serie de cuartos de final frente a Monterrey, que demuestra lo que yo creo muchos esperábamos, es un equipo muy superior al Inter de Miami y está merecidamente en las semifinales. No sé qué pienses, antes de que me digas tu opinión, vamos a hablar de lo que pasó en los otros partidos. Lo de Tigres, empató la ida y empató la vuelta ante Columbus, al campeón actual de la MLS, se terminó definiendo en penales y cayó el equipo mexicano. Columbus estará en la semifinal, el América le dio un paseo en la ida y en la vuelta, 9-2 el global al New England Revolution. Pachuca venció por un global de 7-1 a Herediano y Monterrey con un global de 5-2 al Inter de Miami, así que tenemos semifinales, no estará Messi, Marisa, para que se acabe un poquito también la controversia con el tema del argentino, pero estarán tres equipos mexicanos.
Sí, a ver, vamos por partes, ¿no? Lo de Messi, pues yo no sé qué esperaban los del Inter, no sé qué esperaban, que le pusieran suelo de rosas, pásele usted a mi cancha a golear, no sé qué esperaban, es un partido de alta intensidad, y además la afición de Monterrey, sabemos que están comprometidos con el equipo de Rayados, por supuesto Messi podrá ser Messi, pero no tienen por qué rendirle pleitesía, es un jugador más dentro de la cancha de los 11 que juegan, que si había carteles con mensajes para Messi, que si le enseñaron el dedo medio.
¡Cante Killer! Estaba saludando a Messi, Marisa.
Sí, que se había dedo medio en el camino, está bien, vamos, habrá quien simpatice con Messi, había afición, lamentablemente hubo conatos de bronca, pero bueno, había gente, afición con la playera de Lionel Messi, ¿no? Por supuesto, los Messi lovers que están muy cerca de lo que es es un astro, el tipo, nadie le niega, ya hablabas de todo el palmarés que tiene, que no vale la pena repetir, pero vamos, es así, está quien está admirando, por supuesto, su gran trayectoria, y está quien está metido en el partido que quiere pasar a la siguiente fase. Entonces, yo no sé de dónde viene la molestia del equipo de la MLS. Sabemos que de repente pueden ser muy polite, pueden ser muy correctos a veces en las formas, pero el fútbol se vive a veces de esta manera. No me parece que debiese de haber ofensa, y si Messi se enoja, pues también ha demostrado Messi que cuando se enoja no tiene problema en contestar y decir las peores cosas. Lo hizo en la Copa del Mundo, provoca, golpea, y también hace lo suyo. O sea, Messi no, tampoco es que sea que no tenga una sola raya en su de tigre, ¿sabes? Entonces, esto es fútbol, no me parece que haya cabida para ese tipo de ofensas. Y con respecto a lo otro, bueno, pues sí, América haciendo lo propio, que vive un extraordinario momento imponiéndose al New England, que termina haciéndolo además muy bien. El caso de Pachuca, que cómo le gusta la CONCACAF a Pachuca, la sabe jugar, le da la seriedad, y está atravesando también un extraordinario momento, viviendo también, entrando a la historia ahí con esa goleada que termina dejando a la historia de la CONCACAF, quiero decir. Y pues bueno, son unas series que ya desde ahora están levantando, pues ya hay muchos que se están relamiendo los bigotes o lamiéndose los labios, ¿no? Cual helado ahí, porque al final, pues van a ser enfrentamientos que Pachuca América, que son dos que se conocen muy bien. Pachuca, que es uno de los equipos dentro de la liga que le ha tomado la medida a la América, le ha tomado la medida de buena manera, ¿no? Sí. Ahora, me parece que América está jugando muy bien, o sea, igual me parece que va a ser un partido cerrado, tendría que pasar algo desastroso con Pachuca también para que no meta las manos, pero va a ser un partido muy parejo. Pero sí quiero destacar que Pachuca le ha tomado la medida al equipo de las Águilas del América. Y bueno, por el otro lado, pues va a estar bueno el asunto, ¿no? Monterrey contra Columbus. Yo no sé si los de Tigres se vayan a ir con Columbus o con Monterrey, ¿no? Pero al final creo que se van a enfrentar dos muy buenos equipos, ya mencionados a los campeones de la MLS. Creo que va a estar muy parejo este duelo. O sea, creo que las semifinales no van a tener desperdicio tampoco, Julia.
Sí.
Creo que el nivel va a estar bastante parejo y vamos a tener una serie bien cerradita. Los dos que lleguen a la final, no tengo duda de que van a ser sin duda los mejores, porque a veces pasa, ¿no? Que hay una serie que adolece más a lo mejor de calidad o está muy dispareja, y de repente llegan a la final y inmediatamente dices, este es favorito a todas luces. Creo que tenemos sin duda a cuatro muy buenos contendientes que al final en ese partido por el título estará lo mejor de lo mejor.
Hablando de las semifinales, la ida de las semifinales se jugará el martes 23 de abril y la vuelta el 30 de abril. ¿Con quién te quedas, Marisa? De acuerdo contigo con lo dominante que ha sido Pachuca sobre las Águilas del América, pero ahorita me parece realmente que nadie detiene el vuelo del equipo de Jardine, así que yo me voy a quedar con el América y yo creo, aquí me voy a arriesgar, que a Monterrey se le va a complicar ante Columbus. Me voy por una final Liga MX, MLS con los actuales campeones de las ligas, con el América y con el Columbus.
Híjole, está difícil, no le puedo poner todas las fichitas al América porque creo que Pachuca también está jugando muy bien, pero sí me parece que, sí, haciendo alusión al vuelo de las Águilas, emprendieron este vuelo y no están en el declive. Entonces, creo que todavía no viene esa curva de descenso para las Águilas del América. Es arriesgado. El partido de ida les va a costar mucho. Ahí va a estar la clave para las Águilas del América. Y yo creo que en la vuelta, bueno, pueden resolver en su casa. Sí, de acuerdo, Columbus Crew está haciendo las cosas muy bien también. Sí, es duro también ese, es duro, pero
así nos tiene este podcast. Así nos tiene este podcast.
Podría ser Columbus Crew, pero me voy a quedar con el Tano. Creo que el Tano le sabe. Me voy a quedar con Monterrey, pero sí, de acuerdo contigo, creo que aquí puede ser también pasar cualquier cosa, es que en las dos puede pasar cualquier cosa, ligeramente de estos cuatro, ligeramente veo superior a las Águilas.
Ahí está. Bueno, entonces aquí sí habrá apuesta entre Marisa, Lara y yo. Veremos en unas semanas quién acertó en la final de la CONCACAF Champions. Con momento de hacer una pausa en este capítulo de Hat-Trick, volvemos para platicar de la jornada 15 en el fútbol mexicano.
Hat-Trick ESPNW.
De regreso y listas Marisa Lara y su servidora Julia Gente para platicar de lo que viene en esta jornada 15 de Liga MX. Par de partidos los más atractivos. América enfrentando a Toluca en lo más alto. América es segundo, Toluca es primero, pero con la misma cantidad de puntos, 29. 3 empates en los últimos 3 partidos. Es un duelo de gigantes. América que podría afectarle tal vez el cansancio, no sé qué tanto, Marisa, tras ese par de goleadas en la CONCACAF Champions Cup, juegan en el Estadio Azteca, dato que es muy importante porque Toluca se hace fuerte en casa, pero se le complica un poquito más cuando tiene que salir, y será nada más y nada menos que al Coloso de Santa Úrsula. ¿Quién se queda con el liderato, Marisa?
Ay, qué difícil. Es un partido, pues sí, ya lo has dicho, ¿no? De dos... de los dos que están en la cima, y es quedarse por ese liderato. Los números parecieran muy igualitos, ¿no? Para Toluca y América en cuanto a victorias, empates y perdidos. Hay una diferencia que me parece podría marcar ahí Toluca, que le da ventaja a los Diablos. Tiene 32 goles a favor por 16 en contra. Aunque el América tiene 8 goles en contra, ha metido 10 menos, 22. O sea, creo que ambos son buenas defensas. Ligeramente el América ha logrado contornar mejor su zona baja. Sí creo también que Toluca le sabe jugar al América. En los últimos partidos pues han terminado en empate. Los últimos 3 han sido empate. El último del Azteca fue un empate, te acordarás, un 1-1,
sí.
Pero después el América en su casa puede quedarse con la victoria. Ah, es difícil, pero
qué
creo
difícil,
que...
Es difícil, es difícil.
Pero creo que es difícil, vamos, porque el América cuando pareciera que no reacciona. Creo que el cansancio sí puede ser un factor, el desgaste que han tenido. Yo creo que Jardín es posible que salga con una alineación diferente, ¿no? O sea, que sí alterne jugadores, y esto, bueno, pueda darle una ventaja al Toluca, que va a salir con lo mejor que tiene. Así que creo que se puede quedar el Toluca con este partido. Será un partidazo. Mira, me voy a inclinar por Toluca o por un empate. O sea, porque creo
ahí
que
está.
Será un partido
la doble
complicado.
Oportunidad.
Doble oportunidad. Ponga sus Marita fichitas, me sobra una, se la voy a poner al empate.
Pero si quiere meter su apuesta a su parlay, ahí está la doble oportunidad. Yo también me voy con el empate de Toluca. Y tenemos clásico regio en esta jornada 15. Monterrey ante Tigres. Tigres que viene de ser eliminado en la CONCACAF Champions Cup. Monterrey que viene de imponerse al Inter de Miami. ¿Cómo se dará este clásico, Marisa? Es en el BBVA. Monterrey es tercero de la tabla con 28 puntos. 4 más que Tigres, que está navegando en la séptima posición en estos momentos.
Sí, Tigres que viene dolido, viene el Tigre dolido, viene pues lastimado después de esa derrota. Creo que podría estar buscando quién se la pague, y la realidad es que de las últimas veces que se han enfrentado, las últimas 2, Tigres se ha quedado con la victoria, y pues ha sido complicado para Monterrey de repente estos clásicos. Se van a enfrentar en igualdad de circunstancias en el tema de desgaste físico, eso sí. Ambos han tenido la actividad suficiente como para poder estar, pero creo que Monterrey se va a quedar con la victoria en este clásico. Creo que será para los regios, que además vienen contentitos, vienen felices, ¿no? Después de haber conseguido su pase. Más adelante, pues no está pasando el mejor momento tampoco Gignac. Sí creo que se va a quedar en este clásico regio. Esta edición va a ser para los locales. Van a aprovechar el buen momento que están viviendo.
Y no descartemos también un empate, como suele suceder en estos clásicos regios, que hay muchísima expectativa y al final termina siendo un partido no tan atractivo, por decirlo de esa manera, y en un empate en el norte del país. Ahí están un par de partidos interesantes en esta jornada 15 de Liga MX. Marisa Lara, nos tenemos que despedir, nos estaremos escuchando en la próxima edición de Hat-Trick. Últimas palabras, Marisa.
Va a ser un buen fin de semana interesante y ya veremos, porque ahora sí hay nervio de por medio de quienes pueden imponerse, porque hay buenos partidos y qué bueno que hay buenos partidos.
Champions, Europa League, Liga MX, CONCACAF, Champions Cup, mucho de qué platicar en esta edición y habrá más que platicar en las próximas ediciones. Marisa Lara, Julia Gerli, gracias por acompañarnos. Esto fue Hat-Trick, nos escuchamos el próximo viernes.
Nuestra mirada del deporte,
nuestra voz y nuestra opinión.
Esto fue Hat-Trick ESPN W.